El fenomen de la immigració en el seu vessant més problemàtic i més inhumà ha tornat a un primer pla. Si fa uns mesos el focus d'atenció era Ceuta i Melilla, ara són les Canàries. Aquests últims dies, l'arribada massiva d'immigrants ha col·lapsat els centres d'internament de les illes, mentre el govern espanyol intenta posar fre a l'allau de pasteres que surten cada dia de Mauritània, deixant un degoteig constant de morts. Ara mateix analitzarem aquesta crisi amb una persona que ha escrit molt sobre fenòmens migratoris. L'intel·lectual francès d'origen algerià, Sami Nahir, està considerat un dels especialistes més importants d'Europa en qüestió de relacions nord-sud. El seu llibre, I vendran, les migraciones en tiempos hostiles, que ha sortit a Espanya publicat per Bronce, parla molt clar sobre el fenomen de les migracions, prediu el panorama que ens podem trobar els pròxims anys i proposa vies per afrontar el repte que suposa. Sami Nahir, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de París. Bona tarda.
Bona tarda.
Un plaer enorme poder tenir uns minuts la companyia de Sami Nahir, un home que és, diríem, el sostre, el cervell segurament més clar i evident sobre aquest problema que no sabem realment com abordar d'una manera clara i directa, com és aquestes allaus migratòries. Comencem per això últim. El govern espanyol ha creat un gabinete de crisis para afrontar la situació creada per la llegada massiva d'immigrants a Canàries des de Mauritània. Según Cruz Roja, des de novembre han mort ahogades més de 1.000 persones que intentaven entrar en Espanya per esta ruta. ¿Qué se puede hacer cuando el desborde ya está hecho? ¿Qué medidas urgentes habría que adoptar ahora mismo?
La primera cosa me parece que hay que hacer es ponerse de acuerdo lo que está haciendo ahora el gobierno español con las autoridades de los países vecinos, no solamente de Mauritania, ahora Mauritania, pero también Marruecos, y quizás bajar un poco más y hablar con las autoridades de Senegal y de Mali, porque sabemos que estos flujos proceden hasta la fecha esencialmente de estos países. Y no tienen como, digamos, dirección definitiva a España, sino que consideran que España es el primer paso para poder entrar en las redes migratorias del resto de Europa. Con Mauritania ahora hay que poner claro lo que con el gobierno. Primero, una cosa es que no pueden dejar sus costas totalmente, digamos, libres y a la disposición de las mafias, porque son mafias que organizan estas
los envíos, ¿no?
Sí. Y segundo, el gobierno mauritano ha declarado ayer, me parece, que no puede aguantar, no puede solucionar el problema. Entonces necesitamos una ayuda internacional bajo una vigilancia internacional. La Unión Europea debe involucrarse. El gobierno español no puede solo solucionar esos problemas.
Porque habrá más travesías.
Por supuesto, eso es absolutamente obvio y se está totalmente previsto.
Y vendrán.
No, pero es absolutamente previsto. Uno tiene que saber que nosotros en Europa recibimos como el 20% de los flujos migratorios entre África y el resto del mundo, pero África recibe el 80% de los flujos migratorios del mundo. Dentro de África, el 80% de los flujos migratorios se desarrollan sin que ningún país pueda controlar estos flujos. Entonces recibimos poco comparado a lo que recibe, por ejemplo, un país como Malí, un país como Senegal, un país como Costa de Marfil hoy. O sea, hay que ponerse en contacto con el gobierno y con la ayuda de la Unión Europea vigilar las costas y sobre todo vigilar el mar, porque sabemos que hay muchos barcos, digamos, en el mar. Hay mucha gente que puede morir y mucha gente muerta también, como lo demuestra una foto publicada esta mañana para los periódicos. Eso lo sabemos. Y en Canarias, pues es la dirección, digamos, elegida en Canarias, prepararse a acoger a la gente para devolverlos en su país, pero al mismo tiempo crear las condiciones para acogerles, digamos, humanamente, porque es lo menos que podemos hacer frente a esta demanda anárquica y un poco problemática.
Es realmente como un tema de presión prácticamente hidráulica, ¿no? Primero era Ceuta y Melilla, ponen policía y verjas más altas, luego Marruecos está también más vigilado ahora y parece que el agua, bueno, las personas vienen desde Mauritania, ¿no?
Todo depende como, y es una cuestión importante, porque todo depende cómo interpretar lo que está pasando ahora. Yeah. Antes, los flujos migratorios se desarrollan clandestinamente, en el sentido clandestino de la palabra. Lo hacían, digamos, clandestinamente y no buscaban el enfrentamiento directo. No buscaban, digamos, la relación directa. Ahora, desde Ceuta y Melilla, sobre todo desde antes de Ceuta y Melilla, me parece que ocurrió también un gran problema en la isla de Lampedusa, pero ahora todo parece como si hubiera un cambio de estrategia que consiste en plantear el problema ante de la opinión pública. Yeah. No quieren emigrar clandestinamente para llegar clandestinamente. Prefieren emigrar clandestinamente, pero ante los ojos de todo el mundo.
Yeah.
Diciendo, vamos a provocar un enfrentamiento porque estamos en una situación que no podemos aguantar más nuestra situación. Y se puede interpretar también como una tentativa, como un intento, digamos, de llamar la atención de la opinión pública internacional sobre su propia condición.
Claro, cuando llegan 1,000 personas, evidentemente, es noticia, ¿no?
Evidentemente.
Si llegan 10, pues no.
Evidentemente. Y en esto, quizás, pero lo digo de manera muy hipotética, quizás algunos gobiernos tienen algunas responsabilidades, tengan unas responsabilidades. Porque dicen, más vale provocar el conflicto, que se sepa que se trata, digamos, de algo absolutamente imprescindible,
algo que lo supera,
para,
¿no?,
poder negociar. Y me parece que es precisamente, hay que aprovechar de esta situación para plantear el problema a nivel europeo y a nivel mundial. Uh-huh. Necesitamos hoy reexaminar el concepto de libre circulación. ¿Qué significa este concepto? El concepto de cierre de las fronteras, que significa cerrar las fronteras cuando el cierre ciego de las fronteras provoca migraciones clandestinas cada vez más importantes y más peligrosas para los inmigrantes. ¿Qué significa una política de integración que no tome en cuenta la ayuda a los países de origen? ¿Qué significa las migraciones hoy? ¿Vienen para trabajar o vienen para sentarse definitivamente? Yeah. Todos estos conceptos, todas estas palabras fundamentales que definan hoy las políticas oficiales de los Estados-Naciones y de la Unión Europea, están totalmente fuera de juego hoy. Está totalmente fuera de juego, porque la situación ha cambiado radicalmente estos últimos 30 años. Radicalmente. O sea, nosotros vivimos en el continente más rico del planeta, Europa, y tenemos frente a nosotros el continente más pobre del planeta.
Y ponemos en el plato televisivo el paraíso.
Plato televisivo, las películas, los viajes, la existencia importantísima de las diásporas inmigrantes aquí, porque cuando uno llega aquí y trabaja, bueno, manda una carta, dice, retorna a su país y dice, mira, yo efectivamente aquí, ahí tenemos los hospitales.
El que vuelve quiere explicar que ha triunfado, ¿no?
Por supuesto, y es normal.
Y
es
vuelve con la nevera cargada en el coche para la madre.
Exacto, y es normal, es la miseria del mundo. Se trata de yo digo siempre que para África, sobre todo para África subsahariana, se trata de una verdadera catástrofe humanitaria silenciosa y silenciada.
Pero parece que evidentemente la otra idea, que sería hacer que estos países de la África subsahariana tuviesen una economía saneada, que esta gente no tuviese que venir a trabajar aquí porque ya tuviese trabajo en sus países, esto no hay manera de corregirlo, ¿no? Se dice, ¿no? Tenemos que fomentar que las economías de estos países funcionen mejor, que haya fábricas allá.
Hombre,
es muy lento, ¿no? Realmente.
Es que primero, las desigualdades entre nosotros, entre los países ricos y los países pobres, han crecido de manera extraordinaria estos últimos años. Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, hemos sido en una situación en la que las desigualdades fueran tan fuertes.
Evidentes.
Es absoluta, no solamente, pero fuertes. Y además, nosotros Tenemos también desigualdades en Europa, pero tenemos capas medias, capas intermediarias, incluso los obreros integrales. En estos países las desigualdades también son importantes, pero hay una pequeña élite que aprovecha de todo y que vive mejor que nosotros aquí, y el resto de la población, la gran mayoría, el 90% de la población, está totalmente excluido. Bueno,
en el ranking de los hombres más ricos del mundo hay un señor de la India, ¿no?
Exactamente. ¿Qué hacer? Una política de ayuda al desarrollo necesaria. Hay que hacerla en varios niveles. Primero, para mí es importante, y lo explico en este libro, en el último capítulo, hay que considerar la inmigración como el factor decisivo hoy en día de la cooperación al desarrollo. Hasta la fecha, consideramos que basta con dar dinero a estos gobiernos, aceptar sus planes de desarrollo, y al fin y al cabo no hacen absolutamente nada y el dinero llega en otras partes, a menudo en Suiza y en otros bancos, lo sabemos. Basta con recordar que en Congo, por ejemplo, la fortuna personal del presidente Mobutu era dos veces más importante que la deuda de Congo, pero la deuda estaba en Congo, pero la fortuna estaba en Suiza. Entonces, sabemos esta situación. Considerar que la inmigración es el vector de cooperación y por eso poner en marcha una política que permita recibir a gente, ayudarles a integrarse ahí con contratos temporarios,
asimilarse. Asimilación.
Eso es otro problema, lo hablaremos. Eso es otro problema.
Llegar, trabajar
y crear las condiciones para ayudar al país de origen a través de microproyectos, los microproyectos funcionan muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos en Francia Migración y Desarrollo, que es una asociación marroquí. Construyeron más de 300 kilómetros de carretera, hospitales, escuelas, etcétera, porque están trabajando para su país, sin pasar por el Estado marroquí. Y eso lo podemos desarrollar. Y hay movimientos asociativos, ONG, que conocen perfectamente el problema y que nos pueden ayudar mucho. Por eso me parece que una de las condiciones de trabajo serio con las migraciones es trabajar con la ONG que están en estos países y que conocen perfectamente la situación. Y segundo, plantear un gran problema. Europa tiene los medios para poder hoy invertir en estos países y plantear un gran plan Marshall para desarrollar los requisitos minimales para poder quedarse en el país. Escuelas, infraestructuras, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer. Basta con tener un poco de voluntad. Lo hemos hecho con los países del este. Ahora, problema de la asimilación, porque veo que es el problema que os ocupa. Yo digo la cosa siguiente. Digo que cuando uno viene a un país, aprovecha de los derechos, es normal, pero también debe respetar los deberes. Y digo, el respeto de los deberes es asimilar los valores de la ciudad de acogida. Cuando uno viene aquí, en Cataluña, digo que debe aprender el catalán, debe comprender cómo funciona esta sociedad, debe respetar los usos y las costumbres de la ciudad catalana, porque va a ser su país. Es en este sentido que hablo de asimilación, y no en el sentido de, digamos, con una pistola sobre la tampa.
Tienes que integrarte por fuerza, ¿no? És un plaer sentir-se a mi, Nahir. De fet, abans ens explicava que gràcies a ell es va començar a ensenyar el català a la Universitat Francesa, ja hace muchos años de esto, ¿no?
1971, en mi
clase. Sí. Usted acogió un profesor compañero que empezó a dar un curso de català a la Universitat Francesa, ¿no? Que com està
de Paris 8,
que cómo está la Universidad Francesa, ¿no?
Hoy, bueno, es la otra cara de lo que hemos conocido en el mes de noviembre, pero el mismo problema. En el mes de noviembre hemos tenido,
un
estallido de los pobres, de los excluidos, ¿para pedir qué? Para pedir la integración en contra de la precariedad y del rechazo social. ¿Qué proponen hoy los estudiantes? Dicen, nosotros no podemos aceptar este contrato, que es un contrato que instaura en el mercado laboral la precariedad a vida. la precariedad, la flexibilidad a vida. Uh-huh. Eso no lo podemos aceptar. No vamos a estudiar. El esfuerzo para estudiar, que cuesta mucho al Estado, etcétera, etcétera, para encontrarnos en un mercado de trabajo con empresarios que nos van a contratar para 2 años y después de 2 años tirarnos a la calle sin explicación. Uh-huh. Y eso topa, evidentemente, con los valores igualitarios de la República Francesa, de la nación francesa. Yo quisiera recordar únicamente una cosa para esta batalla. Es que, lo digo siempre, desde 1968, nunca el gobierno ganó una batalla en contra de los estudiantes. Una batalla importante, nunca. Nunca ha ganado batallas contra otros grupos sociales, obreros, capas medias, etcétera, pero en contra de los estudiantes, perdió todas las grandes batallas y todas las grandes batallas se concluyeron con la dimisión del ministro responsable del enfrentamiento. Ahora, lo tiene muy difícil Villepin y veremos lo que va a pasar el sábado, porque si los sindicatos entran en el debate, entran en la batalla, me parece que la situación puede degenerar rápidamente.
Mala pesa el tele. En el 68 se soñaba con pedir lo imposible, pero aquí es soñar lo posible, ¿no?
Exactamente.
Las condiciones
exactamente, mínimas de trabajo. Exactamente. Es la gran diferencia entre el 68 y hoy. En el 68 nosotros no queríamos entrar en la sociedad porque teníamos todo. Teníamos el seguro, digamos, de poder encontrar un trabajo. Yo cuando entré en la universidad en los años 60, bueno, decidí, mi padre quería que fuera abogado, yo no me gustaba, digamos, el derecho mucho, y decidí ser profesor de universidad. Pero era absolutamente posible, sin problema, y 4 años, 5 años después tenía mi puesto en la universidad. Ahora es imposible. Entonces teníamos todas las posibilidades. Ahora lo que dicen es: queremos entrar dentro de la sociedad, queremos trabajo, queremos un estatuto fijo, lo que es totalmente diferente.
Y los que quieren entrar en esta sociedad son los inmigrants, també. El Sabineri, com dèiem, que acaba de publicar aquest "I vendran les migraciones en tiempos hostiles", un llibre altament recomanable per conèixer exactament què és el que ens passa. Hi ha coses com per exemple, les que diu "L'ampliació de la Unió hacia el este ha inspirat miedo desde siempre", però un miedo injustificado.
En mi opinión, analizando...
Están viniendo...
Sí, pero analizando, digamos, los movimientos migratorios y las potencialidades, los dos continentes que van a producir los movimientos migratorios más importantes son China y África. China mucho más importante que África, y con China, con movimientos mucho más organizados, con redes a veces ilegales, mafiosas, muy bien organizadas, y desgraciadamente, evidentemente, también África. La inmigración de los países del este es diferente. No constituye, es diferente no en el contenido, o sea, son trabajadores, pero es una inmigración que a veces es una inmigración de retorno en el país. Yeah. Porque la gente trabaja, pero puede retornar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Es que sus países se encuentran integrados económicamente en el tejido europeo hoy. Exactamente como lo que ocurre, por ejemplo, con los portugueses. Uh-huh. Sabes que ahora la inmigración portuguesa sigue siendo importantísima. El año pasado, lo digo en este libro, los 2 años pasados, más de 1 millón de gente salieron de Portugal. Pero se van, trabajan 2 años, 3 años y vuelven al país. ¿Por qué? Porque tienen el euro y saben perfectamente que se trata casi del mismo mercado económico.
Pero la amenaza es el plombier polaco.
No, eso no es una amenaza de inmigración, es una amenaza de competencia.
De empleo, ¿no?
De competencia, pero no es una amenaza de inmigración, porque la inmigración... Yeah. Y todos los datos demuestran que hay movimientos importantes, hay campos importantes. Publico en este libro un mapa donde se ve, digamos, donde están ubicados los campos. Hay campos importantes en el este, pero es una inmigración diferente, es una inmigración a menudo, digamos, de retorno.
Uh-huh. Que no tiene este componente de clandestinidad de la que hablábamos antes. No,
porque no padece de este cierre ciego de las fronteras. Uh-huh. Alemania, por ejemplo, tiene unas políticas de contrato con Polonia, con Bulgaria, con Rumania, con las que puede recibir ahora inmigrantes, trabajar 2 años, volver a su país. Yo, es el modelo que propongo para las inmigraciones del sur, es el modelo que propongo para África subsahariana. En este libro hay un capítulo que para mí es el capítulo más importante, que se llama Organizar la movilidad. Uh-huh. Porque entre la apertura anárquica de las fronteras, no podemos abrir hoy en día las fronteras porque sabemos que van a venir muchos. Y el cierre ciego, digamos, de las fronteras, hay una tercera vía. La tercera vía es la organización de la movilidad. O sea, aumentar el número de inmigrantes legales, otorgar estatutos temporarios en estos países, permitir, digamos, la ida y vuelta con el país de origen, financiar las inversiones en país de origen. Propongo en este libro varias posibilidades, muchas posibilidades. Intenté ponerlas en marcha cuando yo actuaba
con Jospé,
sí,
responsable de la política,
eso es, de co-desarrollo, y ahora es, además, ahora es la política oficial de la Unión Europea, pero lo que digo, no basta con decir es la política oficial, hay que meter medios económicos. Ahora la Unión Europea, ¿sabes cuánto es presupuesto otorgado para las políticas migratorias de toda la Unión Europea? 415 millones de habitantes, 427 millones, 17, perdón, millones de habitantes, 1% del presupuesto europeo, y otorgado a la inmigración 29 millones de euros. Lo que es absolutamente nada.
Ridículo.
29 millones de euros, más que ridículo, uh-huh. Nada.
Hay una diferencia entre el discurso teórico y la aplicación práctica.
No, porque la Unión Europea considera en realidad que existe un mercado mundial migratorio y utiliza este mercado mundial migratorio para sus propios provechos. Uh-huh. El resto no le interesa.
No ho arreglarem, però la veritat és que el Savi Nahir sí que hi ha reflexionat i ho diu ben clar amb l'anàlisi de les diferents situacions de la immigració a Itàlia, Gran Bretanya, França, amb aquests casos de disturbis. Incluso el noviembre está aquí en el libro, ¿no? Este desajuste entre valores proclamados y la realidad.
Exacto.
Impuesta. Y el caso español, ¿eh? También usted lo analiza, ¿no? Y aquí, en todo caso, dice que la inmigración no justifica el aumento del racismo inquietante que hay en estos momentos aquí.
Bueno, la inmigración nunca justifica el aumento del racismo, porque el racismo es una lacra, el racismo es una enfermedad de toda sociedad, y el racismo tiene una característica particular, es que no toca únicamente a las víctimas, sino daña mucho a los propios racistas, o sea, porque puede extenderse en todas, absolutamente todas partes, incluso dentro de la familia, o sea, de la misma familia, es una lacra, es una de las grandes debilidades del ser humano, y hay que curarla, y hay que trabajarla, y hay que vigilarla, y no hay que burlarse de estas cosas, no hay que reír con chistes racistas. El fútbol es una vergüenza lo que está pasando en el fútbol, es una vergüenza. Es algo increíble, porque el fútbol por antonomasia es el ocio más extraordinario, es una tragedia durante 90 minutos, bueno, es una tragedia griega, oferta, digamos, a todo el mundo, al gran público, y hay gente que introducen dentro de este juego el veneno racista. No, la inmigración no justifica, pero existe. Y hay problemas identitarios. España es un país que está atravesando un periodo muy interesante, pero al mismo tiempo muy problemático, porque en este país se está hablando de lo que es España, de lo que es la identidad, quién pertenece a quién. Hay, digamos, un periodo de interrogantes importantes, y hay que aprovechar de esta situación para, evidentemente, no utilizar hay que aprovechar para evitar de utilizar a los inmigrantes como el chivo expiatorio de todos. La única cosa con la que catalanes, vascos, castellanos, y yo no sé qué, se pueden ponerse uh-huh. de acuerdo, es que consideran que hay un enemigo exterior que es el inmigrante, el extranjero. No. Y la verdad es que aquí en Cataluña, lo digo francamente y no porque estoy aquí, lo dije también en otras regiones, pero aquí hay una gran tradición de apertura, hay una gran porosidad de la sociedad, y me parece que con un pequeño esfuerzo, y después de haber dejado claro las relaciones, porque los inmigrantes lo que quieren es que las cosas estén claras, claramente definidas. ¿Eh? Son los límites, esos son nuestros valores, bienvenidos, estáis instalados legalmente, os respetamos, etcétera, pero tenéis que encajar en este marco. Hay que decirlo, ¿por qué tener la culpa de no decirlo? Bien. ¿En nombre de qué tengo que yo esconder estas cosas? El 90% de los inmigrantes se van a integrar. El resto puede plantear un problema, pero es un problema de tiempo, más que un problema de contenido.
Doncs moltes gràcies una vegada més al Sami Nahir pel seu temps, per la seva reflexió i sobretot pel seu treball llarg i continuat en aquesta matèria. Hi havia una cançó que deia allò de la mauvaise reputación, segurament el que som ara és víctimes de la mauvaise integración, aquests disturbis que hem vist els últims temps a les nostres societats. Moltes gràcies, enhorabona, per aquest llibre moltes i vendran gràcies. Les migraciones en tiempos hostiles, editat per Bronze.
Moltes gràcies.
Pas que l'on suive une autre route que non les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde viendra me voir pendu sauf les aveugles bien entendu.